Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20, estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. En un instante hablaremos con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contra...
Nos queremos acercar hoy hasta Tui. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la maquinaria municipal continúa su actividad, los convenios con distintas administraciones para el Concello de Tui están dando sus frutos y en particular con la Diputación de Pontevedra, porque hay licitación ya obra por 500.000 euros y esto quiere decir que humanizaciones y accesos al núcleo urbano de Tui se van a poder ejecutar próximamente. Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Importante esa inversión de 500.000 euros de la Diputación de Pontevedra.
Sí, porque además nos va a permitir seguir con las labores de humanización de diversas calles que son forman parte del eje, digamos, estratégico de circulación en el ámbito de nuestro entramado urbano, sobre todo en los accesos a Tui. En este momento estamos ejecutando las obras de humanización de la calle Colón. Nos han aprobado ahora, con cargo de esos 500.000 euros, también la ejecución de las obras de humanización de la entrada en el entorno de la edad de Guillarey, también el acceso a las zonas verdes y a la playa fluvial que tenemos en ese entorno, también la Rua Lugueiro, que es otra calle que confluye hacia nuestro centro urbano. Bueno, son calles y viarios que llevan pues muchos años en una situación de cierto abandono y que vamos con cargo a esa inversión a poder recuperar y de alguna forma pues seguir con ese proceso de mejorar pues nuestra estética y también obviamente nuestra red viaria. Y por lo tanto pues son inversiones importantes que estamos ejecutando en este momento y a pesar de las incidencias que estamos teniendo con motivo de la situación del COVID en nuestra localidad y con el cierre perimetral, bueno, no son impedimento para que las obras sigan su curso y en principio se estén ejecutando pues digamos que con total normalidad.
Está claro que el ejecutar obra, el humanizar entornos provoca, bueno, pues que personas a lo mejor que no residen en ese término municipal se animen a vivir ahí en la zona de Tui y esto siempre es positivo. Por cierto, el otro día hablábamos con varios alcaldes, con el de Sotomayor y también con el de Bayona y nos decía que el censo de residentes había crecido. ¿Usted ha detectado algo en este sentido ahí en Tui?
Sí, aquí está creciendo de forma leve, digamos, pues no es un crecimiento muy acentuado, pero sí que se está notando un pequeño incremento de los censos y si son personas, sobre todo, bueno, pues ya a lo mejor personas mayores o jubiladas que estaban viviendo en Vigo y que, bueno, y que están volviendo hacia estas zonas, posiblemente también, obviamente, provocada por la actual situación en que las personas pues buscan, digamos, entornos más rurales, digamos, con menos presión demográfica y con menos presión urbana, un poco, pues, repito, dadas las circunstancias que estamos viviendo, sí que se observa un cierto cambio de tendencia en esa cuestión. Leve, no es tan acentuado como pueden ser en las localidades más costeras, pero sí que este fenómeno sí que se va observando y cada vez más.
Bien, por otro lado, me gustaría también abordar las relaciones que usted está manteniendo con la Xunta de Galicia con relación a esas necesidades en suelo industrial que tiene el Concello de Tui. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Hay previsión de alguna intervención relevante?
Pues sí, la última noticia es que en el mes de enero empezarán las obras que van a enlazar el polígono de Areas con la vía de alta capacidad entre Tui y Aguarda. Es una obra demandada desde hace mucho tiempo, es una inversión importante, son más de 17 millones de euros, que obviamente, dada la situación en la que nos encontramos en estos momentos, pues es una inversión obviamente muy muy relevante, además muy necesaria, que nos va a permitir pues poder redimensionar ese polígono, que además está ubicado en un enclave estratégico y sobre el que hay bastante demanda de suelo, porque está muy cerca ya de la conexión de Tui con la autovía al norte de Portugal, que por lo tanto es una obra muy importante y en ese ámbito pues sí reconocer el esfuerzo que está haciendo en este caso la Junta en aras de llevar y materializar en Tui aquellas inversiones que tenían pendientes y por lo tanto es una cosa que también debemos obviamente reconocer, repito, porque se trata de una cuantía muy elevada.
Para que los oyentes nos entiendan, esta zona, este polígono industrial de Areas, está como a mano derecha del puente internacional, donde una serie de establecimientos dedicados a la alimentación, donde hay un outlet y donde fundamentalmente hay ya empresas instaladas dedicadas al mundo de la piedra. Está claro que una salida a la autovía es prioritaria, un acceso directo de estas características para poder mover esas mercancías de distinto tipo, tanto hacia España como hacia Portugal. ¿Es el motor económico que tiene que impulsar el crecimiento de Tui, alcalde?
Sí, además es curioso que incluso en las circunstancias en las que estamos, especialmente difíciles para el sector privado, sí que en estos momentos estamos teniendo muchísima petición de licencias para instalación de empresas en ese ámbito. Yo creo que el tema de la inversión de la ejecución de la obra del enlace pues obviamente ha despertado interés, también la propia ubicación, y por lo tanto sí que es un tema que nos, bueno, que nos llama poderosamente la atención, porque en estos momentos sí que tenemos bastantes licencias para instalación de empresas, no solo en el ámbito del polígono, sino también en toda la zona comercial que rodea al propio polígono, y por lo tanto, bueno, dentro del momento que estamos viviendo sí que es una buena noticia el que siempre haya empresas y entidades mercantiles obviamente dispuestas a instalarse en tu término municipal.
Bueno, pues con este comentario sobre este polígono industrial de Areas, que tiene que ser el polo de desarrollo para Tui de cara a los próximos años, aunque el suelo prácticamente ya no existe, habrá que pensar en su crecimiento. Aprovecharemos ya los próximos días o la próxima semana en concreto para hablar con Enrique Cabaleiro de cómo se afronta la Navidad en aquel concello igual que se está contemplando ya en las distintas ciudades y pueblos de nuestro entorno. Pues alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, gracias por acompañarnos en esta jornada de lunes en COPE Vigo. Buenos días.
Gracias a vosotros y como siempre pues ha sido un placer. Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y como la actualidad manda, nosotros inmediatamente nos proponemos a dialogar con Antonio Estévez, que ha estado pendiente del sorteo de la Copa del Rey. Hola, Antonio.
Hola, sorteo que se está celebrando ahora mismo en Sevilla, sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, eliminatoria partido único. Se va a jugar el próximo 16 de diciembre. En el bombo entraban 8 equipos gallegos. Pues bien, de nuestra provincia ya conocemos la suerte de 2 de ellos. Faltan por adjudicar los rivales a Pontevedra y Coruxo, pero conocemos el del más pequeño, el Ribadumia, y el del más grande, el Celta. El Celta jugará en Posada de Llaneras, en Asturias, ante la Unión Deportiva Llanera, un modesto equipo asturiano de la tercera división, mientras que no tuvo mucha suerte Ribadumia, quería a un grande, quería al Betis o al Atlético de Madrid o al Sevilla. No están en el bombo los 4 equipos que van a jugar la Supercopa, Real Madrid, Barcelona y los 2 vascos, pero al Ribadumia le ha tocado en suerte el Cádiz. Será la primera vez que en Asenra, en el campo de Ribadumia, juegue en partido oficial un equipo de la primera división. Repito, Ribadumia, Cádiz y Unión Deportiva Llanera, Real Club Celta, por lo que respecta a los equipos de la provincia. El Lugo tendrá que jugar en el campo del Atlético Pulpileño, mientras que el Ourense Club de Fútbol recibirá en Ocouto a un ex primera como es el Club Deportivo Leganés. Continúa, insisto, el sorteo. En nuestra próxima intervención diremos a quién le tocó en suerte el Coruxo.
Pues muchas gracias, Antonio, por esta información.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos en COPE Vigo a través del 104.7 y por delante todavía con más invitados. Hablaremos con Carmen Amoedo, que es la líder del Partido Popular en Redondela, para que nos cuente la versión de su grupo municipal sobre lo que está sucediendo con la avenida Vendiño. Es una avenida que lleva del centro de la ciudad hasta la lonja de Cesantes, donde hay varias instalaciones como colegios, la instalación de la policía local, un centro de salud, y esta reforma de esta avenida debería conveniarse con la Xunta de Galicia, que quiere invertir ahí 1,5 millones de euros. El ayuntamiento debería poner alrededor de 400.000, que los tiene consignados en los presupuestos, pero que se está dilatando esta firma para poder llevar a cabo esta humanización. Escucharemos su versión, la de Carmen Amoedo, y también hablaremos con Ismael Rodríguez. Es un policía local, un ciudadano vigués, que ha recopilado prácticamente su historia de vida, la de su familia, en un libro denominado, titulado Precio de dos vidas. Precio de dos vidas, que saldrá al mercado dentro de unos días, pero que vamos a adelantarnos en la temática del mismo en conversación con este joven autor que pretende seguir escribiendo. Y tendremos más noticias todavía, porque tendremos el avance informativo, tendremos ya completada también ese cuadro de la Copa del Rey que nos traerá nuestro compañero Antonio Estevez, y Uxía Perdiz seguramente que nos sorprende con alguna información de actualidad. Nosotros seguimos aquí en COPE Vigo con vuestra compañía en el 104.7.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que siente mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Hoy nos gustaría comentar con la portavoz del Partido Popular en el Concello de Redondela la situación que se está produciendo con motivo de una humanización que quiere acometer la Xunta de Galicia y que debe ser cofinanciada con el Concello de Redondela. Hablamos de un montante total de 2 millones de euros sobre el que el Concello de Redondela debería aportar en torno a los 400.000. Esto viene del gobierno anterior y es una obra importante porque va desde el centro de la ciudad hasta la playa de Cesantes. Queremos saber desde la opinión de la oposición cuál es su valoración sobre un tema que al parecer se está enrocando y que no encuentra salida. Carmen Amoedo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la valoración que hace el Partido Popular en este caso en la oposición de Redondela?
Bueno, la valoración que hacemos es que la alcaldesa una vez más se supera a sí misma a la hora de inventarse un problema donde no lo hay. Es decir, la única administración que ahora mismo está tratando a Redondela tal y como se merece, que es la Xunta de Galicia, que lleva a cabo sus compromisos, gobierna quien gobierna en Redondela, y que quiere invertir en una de las avenidas principales de nuestro ayuntamiento, porque recordemos que esta calle lleva no solo a los colegios, institutos, conservatorio, centro de salud, policía nacional, policía local, a la lonja de Cesantes. Es decir, es una zona importantísima, además de aparcamiento también gratis y público para todos los vecinos y vecinas de Redondela. Bueno, pues nos encontramos que la Xunta quiere invertir 1,5 millones de euros en esta carretera, que es autonómica, y no hace más que ponerle trabas, de forma injustificada, además.
Se puede entender que a lo mejor en el presupuesto actual del Concello de Redondela no existen esos 400.000 euros ni hay esa disponibilidad para poder conveniar con la Xunta de Galicia. ¿Ustedes conocen las cuentas?
Claro, claro, perfectamente. Y le diré primero, este proyecto cuando se hizo durante el anterior gobierno del Partido Popular, y es un proyecto que era viable para nuestro ayuntamiento, que podemos aportar perfectamente esa cantidad. De hecho, por eso digo lo surrealista de la situación, es que tenemos un acuerdo plenario del mes de agosto, si no me equivoco, donde se pone a disposición ese dinero para que con ese acuerdo plenario, que es de obligado cumplimiento por parte de la alcaldesa, porque tiene que ser por mayoría del pleno, se aportasen esos 433.000 euros a la Xunta de Galicia para poder comenzar la licitación del proyecto. Es incomprensible que después de que hayamos tomado un acuerdo, después de que tiene el convenio en sus manos desde marzo, a pesar de que ella dice que no, lo tiene, y ahí están los acuses de recibo de la Xunta de Galicia para comprobar que lo tiene. Su pelea ahora mismo es buscar un problema con un semáforo que cuesta 5.000 euros. Es decir, es surrealista. En una obra de 2 millones de euros, donde va a cambiar completamente el diseño de toda esa avenida, donde se va a mejorar la zona peatonal, y te fijas en un semáforo de 5.000 euros. Es decir, que como es una carretera autonómica, no quieres aportar el dinero de un semáforo de 5.000 euros y te acabas de gastar, se acaba de gastar la señora Rivas en un semáforo más que necesario, en una carretera del Ministerio de Fomento, casi 40.000 euros.
El problema, Carmen Amoedo, no es tener una copia del convenio, porque eso se solicita e inmediatamente se remite. La Xunta de Galicia ofrece en este momento la posibilidad, en los próximos días, como decíamos, de conveniar, porque también la Xunta de Galicia tiene que tratar de cerrar las cuentas de este año.
Creo que cualquier ciudadano entiende que una administración tiene una paciencia límite. Llevan desde marzo esperando que la señora Rivas le envíe la certificación del acuerdo plenario con la consignación de la partida para poder licitar el presupuesto para esta obra. Desde marzo, y estamos a mediados de noviembre, y está queriendo jugar con una administración que lo único que hace es querer llevar a cabo su compromiso de ejecutar esa obra. Creo que debe de ser seria y debe de ponerse a trabajar, que deje de tanto fotocol y de tanto demandar a través de una parlamentaria que ni siquiera sabía que estaba en Redondela, ni siquiera sabía qué carretera autonómica era esta, y vienen que quieren hacer una pregunta en el Parlamento, pero la pregunta se la tienen que hacer a la señora Rivas, porque el dinero, la Xunta lo tiene, 1,5 millones de euros, y está esperando a que la señora Rivas y el gobierno municipal le conteste. ¿A qué esperamos? ¿A que se pierda esa inversión? La única responsable de que se pierda la inversión de la mejora de la avenida Mendiño es única y exclusivamente la señora Digna Rivas.
¿Ustedes tienen previsto tomar algún tipo de acción en caso de que no se firme este convenio?
Bueno, nosotros evidentemente vamos a trabajar desde otro lado con la Xunta para tratar de mediar ante, insisto, una situación que yo creo que no se ha dado en la historia de nuestro ayuntamiento, que cuando una administración quiere invertir en tu ayuntamiento, que tú le estés poniendo el freno y que tú le estés poniendo problemas. No dice nada de las chapuzas que está intentando hacer la Diputación en Redondela y que ella le deja y que mira para otro lado, cuando hablamos de que la Diputación está invirtiendo 100.000 euros en una carretera de 2 kilómetros, y hablamos que la Xunta va a invertir 1,5 millones en un tramo de 1 kilómetro. Fíjese usted la diferencia. Entonces, lo único que le pido es que deje las peleas partidistas, porque eres la alcaldesa de todos y ahora tiene que trabajar por nuestro ayuntamiento y por la mejora de nuestro ayuntamiento.
Pues vamos a esperar que se resuelva este plazo, a ver en qué condiciones se puede llevar o no llevar adelante un planteamiento como este, que es una inversión relevante para la humanización de la avenida Mendiño de Redondela. Carmen Amoedo, gracias por estar hoy en COPE.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes de COPE.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España y las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Usía Perdiz, ¿qué tienes entre tus papeles?
Pues tengo...
¿Alguna información sí, relevante que pues sí, deba conocer la audiencia de COPE a esta hora de la tarde a la 1:39?
Pues sí, porque si hace unos días hablábamos de las nuevas sanciones en cuanto al uso del teléfono móvil, hoy volvemos a hablar de tráfico, pero porque este lunes se inicia en Vigo y su área, también en el resto de ciudades de Galicia, un control para vigilar el estado de nuestros neumáticos y de las luces de nuestros coches. Y se mantendrá, ojo, hasta el jueves en las distintas carreteras de nuestra zona. Durante el pasado año, en el 2019, el 58% de los coches implicados en accidentes con víctimas mortales tenía más de 10 años de antigüedad. Esos coches eran bastante antiguos, con esos 10 años de antigüedad. Lo que hizo que las distintas jefaturas de tráfico de nuestra comunidad hayan incluido en el calendario anual de campañas una dedicada exclusivamente a vigilar las condiciones de estos coches y de estos vehículos, y más concretamente al estado de los neumáticos, como te decía, y de las luces, como son elementos clave para nuestra seguridad. Además, aseguran que en esta época del año disminuye notablemente pues la luminosidad en nuestras carreteras, se hace de noche antes, como bien sabemos, y por eso es más frecuente también que la meteorología adversa pues provoque alguna inseguridad a la hora de conducir, por lo que es necesario verificar aún más en estos momentos el correcto estado de todos los elementos de nuestro coche y de los vehículos que circulan.
Uy, 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 ¿a cuánta gente van a poder pillar? Porque yo creo que somos pocos los que estamos pendientes del desgaste de los neumáticos, los que revisamos periódicamente las luces, pero sí es cierto que circulando por las calles, avenidas, autovías, autopistas, todo lo que querramos sumar, hay coches que no llevan los neumáticos en condiciones, que a veces falla una luz, y la Guardia Civil, como tú bien decías, hasta el próximo jueves va a estar pendiente, dando el alto a algunos vehículos que consideren que no están en condiciones para circular, no teniendo esos neumáticos y esas luces en condiciones. No sabemos dónde se van a poner, ¿no?
No, esto es sorpresa. Si nos lo dicen, pues entonces ya iremos más o menos preparados o intentaremos no circular por ahí. A ver, al fin de cuentas, todo este objetivo es por nuestra seguridad. Si nosotros vamos en un coche cuyas ruedas pues no están en las condiciones, a lo mejor si nos encontramos con un charco en medio de la carretera o que tenemos que frenar y que está lloviendo en ese momento, pues nuestras ruedas no van a frenar con la misma facilidad o como debería hacerlo un coche que sí que se encuentra en buenas condiciones. Lo mismo pasa pues con las luces, que por la noche, ahora lo vemos, se hace de noche antes, a las 6:30, 7 ya es de noche, y todavía son muchas las personas que circulan por las carreteras y que hay que tener una buena visibilidad.
No, estamos hablando de vidas humanas, es decir, ya no es que tú no tengas el coche en condiciones y te puedas dar una torta y tener un daño físico, es que ese daño se lo puedes causar al vehículo de enfrente si colisionas contra él. Y ahora, como tú bien decías, llegan las lluvias, nieves en algunos lugares de altitud, la luminosidad cada vez es menor a horas nocturnas y es un riesgo no llevar un vehículo. De todas las maneras, tú eres conocedora como yo, porque en todos los medios de comunicación, de cara al cierre del año, se está publicitando la venta de coches. Quieren sacar de sus concesionarios los stock que tienen, que no han vendido durante el año, y las ofertas están ahí, claro. Alguna gente dirá, pero es que no me llega el dinero para comprar un coche, ¿no? Pero desde luego, ofertas hay variadas.
Sí, ofertas hay variadas y al final siempre encuentras, ya no solo en nuevos concesionarios el poder adquirir un coche nuevo que intentan vender, pues que hay muchas ofertas, quieren sacar el producto, sino también pues para mantener el que ya tenemos, porque pues, me imagino que a lo mejor mucha gente, aunque en estos meses pues a lo mejor se ha conseguido ahorrar un poco, pues todavía no pueden afrontar eso y seguramente también se encuentren con descuentos en talleres para poder pues tener a punto su coche, para poder circular y no tener problemas en la carretera.
No, porque a veces cuando uno dice, no, es que ya tengo que cambiar las ruedas, no, es que tengo que cambiar esto, el motor, no, es que tengo que cambiar lo otro, y empiezas a sumar, y dices tú, bueno, pues ya metido en gastos, pues casi me compensa comprar un vehículo, y si no puedes acceder a un vehículo nuevo, pues puedes acceder a un vehículo de ocasión, que también te los están ofreciendo con garantías, ¿no? O sea que, no sé, depende de la economía de cada uno, evidentemente, estamos manteniendo una conversación, pero cada uno sabe los euros que tiene y de los que puede disponer, pero está claro que la Guardia Civil está ojo a visor de esos incumplimientos que algunos pueden cometer a la hora de no tener el vehículo en condiciones, y fundamentalmente es tener las ruedas y las luces. Luego hay otros elementos también, como es el freno, en fin, otra serie de condicionantes que marca la buena circulación de un vehículo, del buen estado de un vehículo, y que puede ser motivo de riesgo. Es decir, aquí se trata no de sancionar a la gente, no de multar a la gente, sino de que la gente viaje con seguridad. Esto es lo fundamental que pretende la Guardia Civil con esta campaña, ¿no?
Pues claro, que todos podamos llegar a nuestros destinos sin ningún tipo de problemas, que contemos pues con eso, con todas las medidas de seguridad necesarias para no provocar un accidente con nuestro coche y para que tampoco dañemos a terceros. Hay que conducir con mucha precaución, ya lo sabemos, y ojo con lo del uso del volante, que lo decíamos al principio. Ahora son más puntos los que te retiran, pero es que una distracción puede ser mortal. Y puede, pues eso, podemos perder la vida ya no solo nosotros, sino hacérsela perder a otras personas. Así que con sentidiño.
Pues gracias por introducirnos en este comentario, Usea Perdir, y advertirnos de esa campaña de la Dirección General de Tráfico sobre neumáticos y luces de los vehículos desde ya hasta el próximo jueves. Sorpresa, pueden aparecer en cualquier esquina. Usea, muchas gracias.
Chao.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy nos gustaría que Ismael Rodríguez, que es un policía local y que se dedica a la escritura desde hace poco tiempo, nos cuente la historia de su primer libro, El precio de dos vidas. Ismael Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Antonio?
En primer lugar, tú no te dedicas al mundo de la escritura. ¿Cómo te has motivado para adentrarte en un mundo que no es fácil, desde luego?
Bueno, lo primero, darte las gracias, Antonio, por darme cabida en tu programa. Que sepas que es la primera entrevista a la que me someten, y muy agradecido. Bueno, ¿cómo llego hasta aquí? Bueno, pues yo soy un lector, no te voy a decir un gran lector, pero bueno, sí, me gusta leer. Y bueno, pues un día me senté y dije, bueno, tengo que escribir un libro. Y bueno, tenía ahí una idea. Pero bueno, después pasó que fui elegido en un casting cautivo, que bueno, que participo, hago un cameo con el alcalde, y prácticamente la historia que iba a contar tenía bastantes puntos en común con el libro de cautivo y con lo que va a ser la película. Entonces, bueno, decidí dejarlo ahí un poco apartado, y unos días después pues le di una vuelta de tuerca a la idea, y entonces fue cuando me senté, cambié un poco el guión, el argumento, la trama, y quedó lo que quedó, El precio de dos vidas.
Bueno, y ahora lo que quieren saber los oyentes de COPE, independientemente de que cuando salga el libro en la primera semana de diciembre lo puedan adquirir, ¿cuál es la historia de este precio de dos vidas?
Bueno, la historia del precio de dos vidas arranca en un joven de 23 años que llega a Vigo y, bueno, viene de la emigración, viene de un país totalmente diferente a lo que es España en aquel momento. Entonces, bueno, él va progresando en la vida, parece que, bueno, forma una familia, parece que su vida es brillante, es maravillosa, es envidiada por cualquiera, es una vida idílica, pero de repente, bueno, pues el celo profesional de su mujer, pues empieza, debido a ello, a tener problemas en su vida. Entonces, bueno, tiene que ingeniárselas, salir de su posición de comodidad, y bueno, tiene que arreglar lo que su mujer estropea. Es una vida fantástica, familiar, la vida que, digamos, pues cualquiera le gustaría tener.
¿Quién ha sido la primera persona en leer el borrador del libro?
La primera persona en leer el borrador del libro, pues no lo sé, creo que fue una compañera del concello, Aurora. Creo que fue ya la primera en leerlo, por lo menos entero, impreso y entero. Todavía, bueno, no había sido totalmente no, pero cuando no había sido modificada apenas el guión inicial. Después, bueno, pues se me fueron ocurriendo cosas, fui alimentando el libro y quedó con más cuerpo.
¿Y cuál fue la primera opinión?
Que les gustó, pero claro, que te diga una persona que conoces o un amigo, una amiga que les gusta tu libro, yo creo que no tiene valor, pero bueno.
¿Y cómo te animaste a publicarlo?
Bueno, me animé gracias a María Suriño, que también es una escritora viguesa, ya por hacer una novela, y bueno, ella fue la que me orientó un poquito sobre con qué editorial hacerlo, y bueno, en parte le estoy agradecido por el tiempo que me dedicó, porque empezar siempre es difícil, y una cosa es que tengas en tu ordenador una novela y otra cosa es que salga a la luz. Y de verdad que es algo que yo lo noté, lo vi en mis carnes, es algo que es bastante agotador, porque tienes que estar pendiente de muchas cosas, de la portada, de la maquetación, de que no te cambien nada sin querer, de que esté todo bien cuadrado, de que no te quede un párrafo, un renglón en una página suelta. En fin, es bastante engorroso el proceso. Yo diría que es más engorroso para el tiempo que lleva la edición y la publicación que la escritura, como se te digo todo.
Para escribirlo, ¿te encerrabas en alguna habitación de casa, en horas fuera de servicio, dedicabas el tiempo a poder seguir creciendo en hojas, en temario, en esa autobiografía? ¿Eran los fines de semana? ¿Cómo transcurrió todo ese tiempo de escritura?
Bueno, pues encontraba huecos, es decir, intenté no restar tiempo a mi familia, a lo que me gusta hacer. Entonces, bueno, intentaba, a veces me sentaba y prácticamente no escribía nada, escribía a lo mejor un cuarto de hora, pero a lo mejor pues digo, pues voy a aprovechar este rato para dar una vuelta a este capítulo, lo leía e iba modificando cosas. Cierto es que la verdad es que bueno, cuando te pones a pulir detalles y te pones a releer, a leer, siempre tienes que encontrar huecos, porque es que si solo buscas el tiempo libre, yo que no tengo mucho de eso, pues eso tuve que tirar a ratos y momentos muertos más que en tiempo libre.
Pues nosotros, Ismael Rodríguez, solamente tenemos que felicitarte por este proyecto que se va a convertir en realidad en unos días, ya ha pasado por la imprenta, animarte a que sigas escribiendo un segundo libro y desde luego a que puedas seguir ejemplo de muchas personas, hombres y mujeres, que a veces no se animan a ponerse delante del ordenador, empezar a dar a las teclas y sacar con el paso del tiempo un libro editado. Pues felicidades, Ismael, y quedamos pendientes de la publicación.
Muchas gracias.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilleringi en High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante.
Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte? Dime tú.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Y con el avance informativo nuestra compañera Usía Perdiz.
Nueva incorporación en Álvaro Cunqueiro, una nueva técnica para tratar la neuralgia que ya se ha probado en 9 pacientes con muy buenos resultados. Se trata de una intervención pionera en Galicia que permite liberar el nervio a través de un procedimiento mínimamente invasivo. Este tipo de neuralgia aparece cuando un nervio de la pelvis se queda atrapado por diversas causas, produciendo un gran dolor crónico, además de diversas alteraciones funcionales. También te cuento que ha sido detenido un vecino de Vigo de 37 años, acusado de vender droga en la zona de Portanet, en Balaídos. Se le acusa de un delito contra la salud pública. Las ventas se realizaban, como decimos, en distintos puntos del entorno de la calle Castrelos, Balaídos, Portanet y Valmillor. La policía le intervino además una importante cantidad de éxtasis. Y en Gondomar arranca este lunes la campaña Gondo Ilusión. Neno y Nena sin agasallo, una iniciativa con la que ayudar a las familias más vulnerables del municipio, y todas aquellas personas que quieran colaborar pueden hacerlo desde hoy hasta el 23 de diciembre ingresando sus donativos, la cantidad que cada uno considere oportuna, en una cuenta habilitada para esta ocasión. Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Antonio Estévez, el micrófono deportivo es para ti.
Bueno, pues un lunes atípico porque no ha habido fútbol en Segunda División B, no ha habido fútbol en la Primera División, pero sí ha habido sorteo para conocer los emparejamientos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. En el bombo entraban 8 equipos gallegos, de ellos 4 de la provincia de Pontevedra. Tenemos ya los emparejamientos. El sorteo tuvo lugar esta mañana en Sevilla. Comienzo por los 2 equipos de Vigo. El Real Cruz Celta viajará a Asturias. Tuvo suerte, digamos, por la cercanía geográfica, y se enfrentará a un equipo de tercera división. Eliminatoria el 16 de diciembre, a partido único. Unión Deportiva Llanera, Real Cruz Celta. El Unión Deportiva Llanera es de la localidad de Posada de Llanera, y la Unión Deportiva Llanera es un equipo de la tercera división asturiana. Mientras que por Obao pasará un equipo histórico, el Málaga Club de Fútbol. Se enfrentará al Corusio, eso es lo que ha dictaminado el sorteo. Mientras que en la zona norte de nuestra provincia, Pontevedra, Cartagena y Rivadumia, Cádiz, son los otros emparejamientos, repito, para una ronda de la Copa del Rey que se disputará, como apuntaba anteriormente, eliminatoria partido único, el próximo 16 de diciembre. Digamos que ha habido, yo creo que suerte, quizás en el caso del Rivadumia esperaban un equipo de mayor potencial deportivo para, digamos, celebrar que en Asenra, por primera vez y en partido oficial, jugará un equipo de la máxima categoría del fútbol español. Y la Fortuna ha querido que sea un recién ascendido como el Cádiz. En lo que al Celta se refiere, pues un partido ante un rival asequible que me imagino servirá para que el nuevo técnico Eduardo Coudet pueda ir viendo las posibilidades de todos los jugadores que integran su primera plantilla. Un técnico que desde la noche del viernes ya está en Vigo, entrenó sábado, entrenó domingo. Hoy y mañana, dobles sesiones de trabajo. Te recuerdo que este sábado el Celta se reencontrará con la Liga en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Y vamos a ver en qué condiciones llegan los internacionales, 6 en total, que han jugado o todavía tienen que jugar en las próximas horas partidos con sus respectivos combinados nacionales.
Pues muchas gracias, Antonio Estévez, por esta completísima información de lo que ha sido el sorteo de la Copa del Rey. Gracias, Antonio.
A ti.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto.
En Porriño, Instalauto Electricidad del Automóvil, Bobinados en General, Instalauto Taller Especializado en Instalación de Tacógrafos y Limitadores. Profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto en Domingo Bueno 90 Porriño, teléfono 986-330438.
Ya sabes que escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote después del deporte todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.